En el comentario a las lecturas hemos terminado diciendo que el vino es el símbolo del Espíritu Santo y que es el regalo en las bodas entre Dios y la humanidad. Vamos a reflexionar sobre ese significado del vino, que nos lleve a la oración y a la petición del Espíritu Santo por intercesión de la Virgen María. El vino es quizá el licor normalmente con menos grados, producido por el zumo de la uva. Las viñas, la vendimia, las uvas llevadas al lagar, pisoteadas, alegra el corazón. Es un estimulante que anima, que empuja a salir fuera de uno mismo, sin vergüenza, que limita el pudor, la timidez, el miedo, que nos hace reír, cantar, gritar, comer juntos la comida, si es meramente comida, es el acto de tomar alimento. Pero en realidad la comida humana es mucho más. Es el compartir la palabra, las emociones. La conversación es el plato más fuerte de la comida, la conversación. Es decir, la amistad. Y ahí, en ese salir de nosotros mismos, pues un par de copas vienen muy bien, porque como digo, disminuyen la timidez, empujan a salir de sí mismo, a cantar, a conversar. ¿Habéis visto a alguien más pesado que no deja de hablar que un borrachín? ¿A que no? Bueno, pues es que el vino anima en ese sentido. Una boda es la celebración del amor íntimo, que sale fuera, que se grita, que se proclama. Ese amor es privado, pero, como digo, ahora llega el momento de publicarlo y de hacer de ese amor una acción pública para siempre. Y ahí, pues el vino también es la alegría de la boda, el brindis. Los esposos dejan de lado la posible vergüenza para proclamar que se quieren hasta entregarse de por vida. Y ahí el vino, pues también es un símbolo. ¿Y por qué se convierte en símbolo del espíritu ese vino que ya decimos que socialmente tiene un significado? Ese vino que es el vino nuevo del reino, ¿por qué se convierte en símbolo del Espíritu? Pues creo que es fácil de entender. El Espíritu Santo es persona de la Santísima Trinidad. Pero lo mismo que el Padre y el Hijo, es una persona especialísima. Ninguno es copia de las otras. El Espíritu es la explosión o implosión del amor que hay entre el Padre y el Hijo. El choque de dos enormes astros que al chocar provocan una llamarada que no podemos ni imaginar. Fuego, calor, luz. Cuando el Espíritu entra en un alma, saca de sí a la persona, porque él es justamente salida, explosión. Elimina sus miedos a hablar de Dios, a amar de verdad, a darse. Pero no a darse de cualquier manera, a darse explosivamente, es decir, en exceso hasta morir de amor. hasta morir de amor. Porque ese es el ser del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene a mí, lo lógico es que me conduzca por ese camino. El Espíritu se nos da para morir de amor. Morir de amor. Qué bonito es el amor, ¿verdad? Pero el amor nos hace morir en otro. Nos hace desembocar en un mar, océano enorme. Nos quita toda defensa. Nos convierte en entrega personal. La Iglesia no está hecha de pequeños recipientes de agua o de grandes recipientes como las ánforas aquellas, sino de brindis de Dios entregando el Espíritu Santo. Dios brinda con ese sujeto y le entrega la copa de vino oloroso que es el Espíritu Santo. Y el sujeto lo recibe agradecido, enamorado, se lo toma y el Espíritu Santo entra dentro de él, empapa el corazón, empapa el ser, emborracha. Es el mismo de antes, pero ya no es lo mismo. El mismo, pero no lo mismo. La donación del Espíritu Santo es un brindis divino entre el Padre y el Hijo que entregan la copa del fuego, la copa de la pasión, para que un hombre, para que la Iglesia lo beba agradecida. Ahí hay que añadir algo que también resulta importante. María, la Virgen Santísima, tiene una relación especialísima con el Espíritu Santo. Hombre, la relación más honda es la de Jesús, que es el Verbo y por lo tanto está en la unión trinitaria con el Espíritu Santo, y que como hombre ha sido ungido en el Jordán, empapado en el Espíritu Santo, aquella paloma que descendió en el Jordán. Pero fuera de Jesús, María tiene una relación única, especialísima, con el Espíritu Santo. ¿Cómo la saluda el ángel? Llena de gracia, plena de gracia. La gracia es el don del Espíritu. El Señor está contigo. Es que no conozco varón, el Espíritu de Dios te cubrirá con su sombra. Por eso, esta Virgen Santísima, vínculo del Espíritu Santo con la humanidad a través de Jesús, no podía faltar de ninguna manera el día de Pentecostés. Aquellos 120 hermanos reunidos en el cenáculo tenían a alguien muy especial, a María, la Madre del Señor, rezando con ellos y por ellos. A la imagen de la Iglesia, rezando por la Iglesia, pidiendo el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios bajó. El Espíritu de Dios bajó. La Iglesia, después de aquello, sigue pidiendo el Espíritu mientras haya historia, haya que testimoniar, exista todavía el pecado y haya que pelear bravamente para ser testigos del Señor. Tendremos que estar todos pidiendo el Espíritu, y la Iglesia lo pide. ¿Y sabéis cuál es la oración de la Iglesia para pedir el Espíritu? Pues una muy especial, única. Se llama la anáfora y es la oración eucarística. Porque la oración eucarística es una oración que pide el Espíritu. Sí, mirad, cuando apenas se ha cantado el santo y ya estamos dentro de la oración eucarística, lo primero es pedir el Espíritu, lo que llamamos esa pequeñita oración epíclesis o epíclesis. Envía tu Espíritu, Señor, para que transforme este pan y este vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en algunas anáforas se repite después de otra manera. Se pide que el Espíritu una en la caridad y en la unidad a todos los que han participado. Por tanto, la anáfora es una petición del Espíritu explícita, pero además es una petición no sólo en esas dos pequeñas oraciones, en el significado central, cuando se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Porque ese cuerpo y esa sangre es el cuerpo ungido de Jesús, muerto en la cruz, resucitado a la vida eterna y por lo tanto con la máxima unción del Espíritu que puede tener un ser humano. Comulgar es recibir el cuerpo del Señor, inseparable del Espíritu Santo que empapa a ese cuerpo y a esa sangre. Inseparable. Es decir, cada Eucaristía es un Pentecostés. Cada Eucaristía es un brindis del Señor con su Iglesia y con todos los que participan para llenarlos de Espíritu y enviarlos a la misión. ¿Cómo acaba? Podéis ir en paz. Qué poco me gusta esa despedida, como si ya estuviera todo acabado. Yo preferiría ir a misionar. Ya han recibido el Espíritu, salid a la calle, como los 12 en Pentecostés, y gritad muy de mañana que Cristo ha resucitado. Y si os llaman borrachos, exagerados, etc., no os importe. Es el Espíritu quien lo grita en vosotros. Como decía, los carismas son brindis de Dios con el vino mayúscula que es el Espíritu. Y cuando uno tiene la fortuna, la gracia, la suerte de brindar con el vino de Dios, de tomar la copa con mayúscula, uno está capacitado para evangelizar a los pueblos. Uno está capacitado para abrirse a una entrega que se llama vocación. Que la vocación no es un proyecto personal. No, es el resultado de un brindis divino con el ser humano. En este sentido hay que decir que la Iglesia nunca puede estar constituida, sobre todo, de empleados que tiene que tener, porque si se dedican al 100%, pues habrá que sostenerlos, claro. Pero esa no puede ser su base. Incluso esos empleados tienen que ser carismáticos. La Iglesia no puede, y el sacerdote sobre todo, no puede ser un funcionario de la Iglesia. No puede ser un hombre que cumple sus funciones. A ver, ¿qué obligaciones? Tienes que decir la Eucaristía en tal pueblo, luego en tal otro, la de 9, la de 12, la de 1. Tienes que sentarte al confesionario, tienes que bautizar, tienes que dar la unción. Y cuando hago esa, ya has cumplido. No es eso. Nunca cumplirás suficientemente. Eres el mayor carismático de la Iglesia, porque tu carisma es el sacramento del orden que te une a Jesucristo resucitado para que tú puedas dar la Eucaristía a los fieles. Qué pena cuando un sacerdote pierde ese sentido de carisma que se le ha dado y poco a poco se convierte en un honrado y leal funcionario. No acuséis a nadie porque la vida es muy complicada y no sabemos nunca. Pero es una pena. Y hay que rezar y animar a los sacerdotes para que cultiven el carisma por medio de la oración y por medio de la Eucaristía diaria a la que están obligados, a celebrarla con todo el corazón, con toda su piedad, con todo su amor, y así darla a los demás.